Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 28 de mayo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Toño. Igual, un saludo muy afectuoso para los dos. Pues vamos a ver si termina esta sequía de 23 años, Beto, en la que han pasado tantísimas cosas en estos 23 años. Y también estamos delante, pues, del campeonísimo de los subcampeonatos. O sea, Cruz Azul ha perdido 11 finales, Beto. 10 sí, desde que hay liguillas, y un antes en 69-70 cuando el Guadalajara se coronó campeón y Cruz Azul fue segundo, pero no había liguillas. Pero del 70 para acá que hay liguillas, ha perdido 10 veces finales.
Ayer le ganó a Santos Laguna, sí, bajo un calor tremendo en Torreón, 1-0 con el gol del excelso jugador que es Romo. Y a mí no me cabe en la cabeza que Cruz Azul no saliera campeón.
Hombre,
pero claro,
yo creo que ni el que quiera ahora, Beto, ni el que quiera. Hombre, o sea, está todo listo para ganar. Se
de acuerdo, los peores las veces visitantes. Está puesta. Sí, sí, de sí, acuerdo. Sí, sí, pero sí, como sí, hemos visto esta película tantas veces, pues...
No, pero esta creo que es diferente, ¿no, Beto? Este es diferente porque sí, el equipo está muy sólido y yo creo que
muy sólido.
Ya hay que preparar la fiesta para el domingo porque sí, ya no puede haber.
Yo supondría
no hay forma.
Que sí.
No hay forma de que pierda. No hay
yo
forma.
Creo que no hay manera, pero bueno, vamos a esperar. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre honrado de estar con ustedes en el programa. Señores, esa historia me la platican el domingo en la noche, no, el lunes en la mañana.
No,
4-0.
Hay que ser historiadores.
No, esto no lo profetas. De ida con Pumas. O sea, yo sé que fue un partido muy raro la vuelta y lo que me digas. Sí, esa historia platíquenmela después de que pite el árbitro, porque hasta el minuto 90 y lo que ustedes quieran. De verdad,
está haciendo cauto,
no
Toño.
O sea, pero eso pues, sí, Beto. O sea, he visto que echan a perder cosas más increíbles de lo que sería echar a perder esta final, que tienen la ventaja, sí. Pero he visto cosas peores de Cruz Azul.
Sí, no. O sea, sería ya una cosa.
Hay que esperar.
No, ya sería una cosa insólita, Beto. Sí,
sería ya.
O sea, no es ni un deseo ni de terror, echarle la sal. Simplemente estoy obligado a repetir la historia reciente que hemos visto todos. No es lo más lógico, pero es la historia.
Hay dos personas que son fundamentales en lo que ha pasado ahorita, Beto, que creo que han puesto esto ya en una posición de romper la sequía. Yo creo que la llegada de Álvaro Dávila ha servido muchísimo a la Cruz Azul y también la presencia de Juan Reynoso, ¿no? La forma en que ha manejado el equipo. Yo creo que él no está jugando la liguilla para gustarle a nadie, o sea, él está jugando para ganar. Evidentemente los partidos no son brillantes, él está siendo muy práctico, es el equipo que mejor se defiende en México, es casi imposible hacerle un gol. Y aparte,
y con mucha gente.
Sí, que tendrá que hacer dos goles el equipo de Santos, podría hacerlos, pero Cruz Azul te puede hacer un gol en cualquier rato. Es como ayer lo de Romo, oye, mete un gol entre 6 jugadores de Santos.
¿Sí?
Es increíble lo de los defensas de Santos, es para, no sé, para quemarlos en leña verde.
Sí, Doria empieza el asunto a meterse en problemas ahí, ¿no? En el área.
Sí, uso una metáfora, no vayan a pensarlo mal, pero realmente es un error incomprensible en profesionales, ¿no, Beto? Que entre 6 jugadores te hagan eso dentro del área chica, es imposible de entenderlo, ¿no? Porque hay que estar en este partido la concentración es vital. Y Cruz Azul estuvo ayer concentradísimo en el objetivo, en el planteamiento. Así se ganan los títulos, Beto. Con esa determinación, con esa concentración, con lo que no tuvo exactamente en el partido de vuelta contra Pumas el torneo pasado.
Y claro, y Santos no fue ni remotamente lo que en otros partidos.
No, ni la sombra. Ni
de
la
este
sombra.
Mismo torneo.
No, ni la sombra.
Ni la sombra.
Es un plan de juego, jóvenes, ¿no? Sí, señor, es un plan de juego muy bien ejecutado de parte de Reynoso. O sea, como
lo
dices, Héctor, y desde la jornada 1 hay que recordar en qué condiciones toma el equipo, cómo comienza perdiendo.
Sí.
Ya lo hemos platicado mucho, ¿no? Pero desde la jornada 1 él maneja ese perfil bajo, lo va a seguir haciendo hasta que levante el título.
Sí. Oye, Héctor, no, nos está dando Toño, que es mucho más joven que nosotros, una lección de cautela.
Ante esta no es eso.
Situación
no, ustedes son mis maestros.
A golpe cantado.
Es que la historia todos la conocemos.
No, sería inconcebible, sería el colmo.
No.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Platicaremos sobre el Manchester City, el Chelsea, Tata Martino, que habla sobre Raúl Jiménez también, y Alaba, que va a jugar con el Real Madrid.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Creo que partimos desde la humildad, sabiendo que ellos en casa son muy fuertes. que es un equipo que te atropella, te lleva, te empuja, y había que correr el juego. Y lo entendieron los muchachos. Fuimos humildes, repito, para saber que el partido había que correr, ¿no? Jugarlo seguro en algún momento, como se dio, que iba a haber poco tiempo espacio, que iba a haber mucho calor, que la gente iba a apoyar como corresponde aquí, que es un estadio durísimo, y los muchachos tuvieron, no diría la personalidad, pues siempre me la han demostrado, la categoría. Categoría es otro precio, y los chicos hoy plasmaron ese otro precio.
Sí, un equipo con categoría, conjuntado, que sabe a qué juega, bien dirigido por Juan Reynoso. Roberto Alvarado, lamentablemente, y su pareja perdieron un bebé, una triste historia, lamentablemente. Un abrazo para el Piojo Alvarado. Y el grupo, Héctor, se solidarizó con el Piojo, porque no pudo participar en la convocatoria del juego de ida de la gran final ayer en Torreón.
Sí, desde el momento en que Jesús Corona, el capitán, sale con la playera de Alvarado. Sí,
con el número.
Cuando se canta el himno, él trae la camisa de Alvarado puesta, con el frente diciendo Alvarado, el número 25. Yo creo que este apoyo que le dieron al compañero, y este tipo de desgracias, Beto, es una paradoja cruel, pero por desgracia, estas desgracias unen mucho a los grupos. Es qué pena, sí, porque son malas noticias, pero al grupo lo hace más fuerte. De por sí este Cruz Azul yo lo noto muy, muy compacto, muy fuerte. Cree totalmente en el técnico, está convencido de que con este técnico, aún jugando no bonito como le gusta a la gente, así va a ser campeón, va a ser campeón así, a menos que Santos diga lo contrario, ¿no? Pero se ve muy complicado para Santos.
Hablando de Santos Laguna, Daniel Guzmán dirigía al equipo lagunero cuando salió campeón en 2008. Dani, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Muy bien, buenas tardes, Heriberto, un saludo para todos.
Igualmente, Daniel, qué gusto escucharte como siempre. El estilo de juego de Cruz Azul no siempre ha sido brillante, pero hasta el momento ha sido rentable. ¿A ti qué te ha parecido?
Mira, a mí me ha parecido muy eficiente, muy productivo. Si acaso uno juega el papel, ¿sabes? Cuando juegas tú una final, o ves una final de fuera, para mí dejó mucho que desear el equipo de Santo Laguna y mucho que desear el técnico de Santo Laguna. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar ya preparado en estrategias. Si sabes que Cruz Azul se te va a venir a defender como lo hizo bastante bien, agrupándose atrás, nulificando a Valdés, pues tú tienes que tener variantes y variantes trabajadas. No sé, jugar por fuera, jugadas de atracción, paredes por el centro, y yo creo que este primer round creo que lo chamaqueó Cruz Azul, porque Cruz Azul lo que está apostando es a defenderse muy bien, como bien lo dijo Juan, y por ahí si se puede jugar o tener unas opciones de gol, como hoy la tuvieron, pues la capitalizaron. Yo creo que sí lo chamaquearon en este primer partido Cruz Azul al equipo del Santos.
Daniel, un abrazo, te saluda Toño Rodríguez. Oye, ¿qué piensas de si Santos tiene el talento hombre por hombre para romper el cerrojo? Yo me acuerdo de tus Santos, para mí, lleno de talento, de los mejores equipos que yo recuerdo. Tenían a Chucho, tenían a Ludueña, tenían a Osvaldo, etcétera, etcétera, de los Buoso en su super momento. ¿Crees que este Santos tiene el talento para venir a hacer el trabajo al Estadio Azteca?
Mira, ya lo hemos platicado, lo hemos analizado, y hoy te lo refrendo. El equipo de Santos Laguna es un equipo que tiene muchos jugadores de la cantera, esa es la realidad, y que vamos a ver si ellos son capaces, obviamente, de dar la campanada de visita. Ojalá ya sea así, que así sea, yo no lo creo, porque cuando tú estás de local, pues ahí tienes que dar el primer golpe de autoridad, porque estás en tu cancha, porque irías con ventaja al ¿cómo se llama? Al siguiente partido, ¿no?
Claro.
A la vuelta, pero nada que ver. Me dicen, oye, este Santos con el del 2008, nada que ver. El equipo de Santos Laguna, el de nosotros era espectacular, era jugadores desequilibrantes, si no hacía una jugada de Ludueña, lo hacía Chucho Benítez, lo hacía el Chato, o sea, era un equipo muy impredecible, ¿no? Y el Santos Laguna que ves es un equipo ordenado, con jugadores jóvenes, y que hoy, lo que yo vi, los nulificaron totalmente a todo el equipo.
Oye, Daniel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Aquella vez del 2008, el clausura 2008, yo me acuerdo que ustedes en el clausura 2007 estaban peleando el descenso, y justo en la jornada 17 te tocó Cruz Azul, cerrar, sí. O sea, definir tu permanencia en primera división contra sí. Cruz Azul, y le ganaste 2-0 ahí en Torreón, y el Querétaro perdió con el Atlas en Guadalajara, y ahí se resolvió que Santos se salvaba, y un año después te toca definir el título contra Cruz Azul, y me acuerdo que el primer partido fue de visita, fue en el Azteca, fue al revés, y ustedes ganaron 2-1 ese partido de visita, pero veo Osvaldo Sánchez, Iván Estrada, estaba Figueroa, estaba Fernando Ortiz, Edgar Castillo, Juan Pablo Rodríguez, el Lorito Jiménez, Fernando Arce, Ludueña, tenías al Chucho Benítez, a Matías Bozzo, no, o sea, tenías a Oribe Peralta en la banca, pues, o sea, nomás para que se den una idea, y el equipo de Cruz Azul sí tenía un buen equipo, pero nada que ver con el tuyo, me parece que el tuyo tenía más calidad. Hoy creo que los papeles están invertidos, el que tiene más calidad es Cruz Azul, tiene una banca muy profunda, sí. Tiene un once muy fuerte, se defiende sí. muy bien, ataca contra golpes, aprovecha los errores del contrario, tiene gente que define en momentos claves, gente que defiende y ataca, todos corren, sí. Yo creo que, pues no sé si tú piensas que la final está definida ya.
Mira, tú lo sabes, en la final puede pasar cualquier cosa en 90 minutos, pero la lógica pinta que Cruz Azul tiene todo para ser campeón.
Sí.
Tú lo acabas de mencionar, mi equipo sabía a lo que íbamos en esa final, y te lo tengo que recordar, fue en el azul.
Héctor, sí. Todavía en el azul fue todavía, sí. Sí.
Exactamente.
Y la vuelta fue el 1-1 allá en Torreón, en el antiguo estadio, ¿verdad?
Así es, en el Estadio Corona. Sí, sí, nadie sí. sabe, ahorita que dices que la gente tiene que sufrir y que tiene que haber una madurez deportiva, como lo veo hoy en Cruz Azul, como lo tuve yo en Santos, en el medio tiempo íbamos perdiendo 1-0 y se armó una bronca abajo, ¿para qué te cuento? ¿Me entiendes?
Dos
líderes,
En el vestidor.
En el vestidor, ya ves que el vestidor bien chico, y ajá. Pues casi se iban a lidiar a golpes, y llegó yo, y ya ves, todo parecía un mercado de abastos ahí. Ya les dije, oye, si la solución es pelearnos entre nosotros, pues hay que agarrarnos a madrazos todos, y así ya somos campeones.
Sí. ¿Sabes?
Entonces, el rival, el enemigo es el otro equipo. Entonces se unificaron todavía más, y aparte ese equipo sabía sufrir, por eso yo creo que era justo que íbamos a quedar campeón, porque teníamos 3 años sufriendo, y tú sí. bien lo dices, hoy los papeles están a la inversa. Cruz Azul primero va de visita, Cruz Azul tiene un equipo muy maduro, futbolísticamente hablando, Juan les ha llegado, aparte de que conoce la institución de Cruz Azul, y sí veo hoy la posibilidad de 99% de que Cruz Azul quede campeón, si no, pues ya estaría maldito, obviamente, todas esas finales, porque han perdido demasiadas.
Oye, pero eso de que chamaqueó Juan Reynoso a Almada en una final, que te sorprenda cuando ya sabes sí. que así te va a jugar, a mí claro. me parece muy extraño eso.
Pues lo que pasa que cuando tú te enfrentas ya a los fuertes, a los grandes, donde tú ya tienes esa obligación de ganar el partido, pues yo siempre he dicho, hay que estar bien preparado en todo, en táctica fija, porque a lo mejor las finales, Tomás, tienes una oportunidad táctica fija y la tienes que aprovechar. Y tienes que dar el golpe de autoridad de local. A mí siempre me ha gustado ganar de local y distante, porque eso habla que tienes un grupo sólido, un grupo que sabía todo, y Cruz Azul lo hizo, como lo dice Juan. Se metió a esa cancha difícil, impuso sus condiciones al estilo de juego que él quiso proponerle, y obviamente para mí fue un justo, un buen resultado para Cruz Azul por todo lo que hizo en 90 minutos.
Sin duda. Dani, hay un jugador que nos tiene asombrados a todos, que es Romo. ¿Y cuál sí. es tu opinión sobre este jugador tan completo, que ha sido una auténtica revelación de unos meses para acá en el fútbol mexicano?
Mira, bueno, con mis chavos que también juegan fútbol, lo platicamos, y creo que estuvo él en Querétaro, creo que estuvo, es de la categoría de mi hijo, el más chico, y me dice, no, ese chavo robaba, me decía mi hijo, ¿no? Entonces yo uh-huh. me gusta analizarlo bien, cómo juega, porque hay unos que son para correr, ¿sabes? Que esos son de lucha y de entrega, no, este chavo, lo vengo diciendo, entiende jugar su posición, sabe jugar al fútbol, y yo te lo digo ahorita, este chavo es para Europa, ¿me entiendes? Porque es inteligente, su físico bien, entonces la verdad me da mucho gusto que vayan saliendo ya jugadores mexicanos que sean, bueno, de esta manera que jueguen y que también sean de exportación para Europa.
Oye, Daniel, y Acevedo, ¿cómo lo ves? Digo, tiene toda la escuela, están las fotos sí. con Ludueña, con tu equipo, etcétera, etcétera.
Sí,
pero
sí.
Hay críticas. Mira, yo no soy de dejarse llevar por las redes sociales. Yo no diría que fuera de Torreón es un favorito de la afición, como pensando en la selección nacional. No. A mí me gusta mucho su trabajo, pero hay críticas sobre el chavo.
Mira, la verdad, hay que reconocerle que es una formación totalmente de la comarca lagunera. Cuando
sí, es
estábamos en 2005... Nosotros teníamos un grupo, empezamos con las fuerzas básicas, con Carlitos y con muchos jugadores, obviamente, y cada quien agarra un referente. Si te das cuenta, Carlitos por momentos quiere ser Osvaldo Sánchez. Entonces es un tipo que a mí me da gusto que a su edad sea capitán de un equipo como es Santo Laguna, y tiene un estilo medio peculiar, ¿sabes? A veces lo veo así, por ejemplo, saca una muy fuerte y a veces comete errores, pero es por su juventud también, es lo que te digo. Tienes un portero de frente de 40 años que se la sabe todas, que ya ha perdido finales, y este chavo que empieza su carrera como profesional ya, obviamente soportando una presión de una final.
Sí, la desviada, la chilena de Cabecita Rodríguez, ¿sí? Es extraordinaria el día de ayer, con un gran alcance. Dani, como siempre, es un gusto saludarte, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada.
Al contrario, les mando un fuerte abrazo.
Un abrazo. Igualmente, Daniel, que te vaya muy bien. Daniel Guzmán, esta tarde, con la experiencia de Santos Laguna como campeón, pero dice que Cruz Azul tiene 99% de posibilidades de ser campeón del fútbol mexicano.
Y él como entrenador, Beto, que te diga que Juan Reynoso chamaqueó a Almada en una final donde todos ya se sabe cómo juegan los rivales. Sí, sí, es triste,
es que
porque
sí le faltó claridad y
es que
Santos como al ataque ayer.
No supo cómo resolver, no supo cómo metérsele Cruz Azul, no supo.
Exacto. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. En este viernes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Fue fuerte también, Toño, lo de haber chamaqueado Reynoso a Almada el día de ayer, un Almada muy energético y muy protestante en la banca de Santos Laguna en el partido de anoche allá en la comarca lagunera.
Sí, oye, se extraña la forma de declarar de Daniel Guzmán. Me acuerdo cuando lo cubrí en Tigres, después de Santos se va con un buen cartel a Tigres, y siempre eran buenas conferencias de prensa. Qué refrescante escucharlo. Ahora en la entrevista no se guardó nada, diciendo que lo chamaqueó, ¿no es cierto? Sí. Pero una cosa yo tengo que decir a favor de Almada, o sea, intentó el mismo fútbol que lo llevó hasta esa posición, que es una buena posición, que es la final. Creo que tiene que ver también, además del planteamiento, tiene que ver con pues la experiencia de sus jugadores al frente. No dejan de ser jugadores bien jóvenes, y es cierto, a Reynoso nadie lo sacó de esa postura, le salió muy bien. Yo creo que Santos, aunque sí fue mejor Cruz Azul, tuvo sus momentitos en el partido, y yo insisto, a ver, el travieso le da 99%, yo sé que ustedes dan 100%, pero hay que jugar la vuelta.
Y otra cosa que también es cierto, Beto, es que también pasa por la calidad de tus jugadores, ¿no? O sea, por mucho ímpetu que tengas, sí, por mucho ímpetu, por muchas ganas que le pongas a correr, corran todos parejos, vamos a hacer este esfuerzo, pues sí, pero al final de cuentas la calidad de un plantel se mide en proporción directa del número de soluciones que tienes para cada partido, ¿no? Y entonces hay veces que las soluciones no las tienes en los 11 que inician, sino en las posibilidades que te dan los que desde la banca sean revulsivos. Y Cruz Azul tiene de sobra, Beto. Tú ves nada más los cambios que tiene cada uno, las opciones de cambio que tiene. Cruz Azul de por sí tenía un equipo muy parejo en el campo. Y luego tiene, sale Yotún, pero entra Walter Montoya. Sale Rivero, pero entra Orbelín Pineda. Sale Paul Fernández, pero entra José Joaquín Martínez, ¿no? Y luego sale Aldrete y entra Santiago Jiménez, el Chagui. Luego sale Aldrete y entra Santiago Jiménez. Sale Luis Romo y entra Elías Hernández. En cambio, el equipo de
banca profunda, como decías.
Pues imagínate, y luego acá sale Gorriarán, que es un jugador clave en este equipo y que no anduvo bien ayer, y entra un chico de 18 años, Santiago Muñoz. Sale Eduard Preciado, que tampoco anduvo bien, y entra Ibargüen, que no ha sido nada, ni la sombra del que era en el América. Y luego sale Carlos Orrantia y entra Jesús Izijara. Y sale Eduardo Aguirre y entra Ignacio Geraldino, que en el Atlas era un desastre y en el Santos es igual. Entonces, no tiene soluciones en la banca. En cambio, Cruz Azul no solamente tenía esos que entraron de cambio, tenía Jurado, tenía Jaiber Jiménez, tiene Alexis Peña, tiene a Misael Domínguez todavía, a Alexis Gutiérrez. Esos no entraron, pero esos también
ellos no entraron, tienen. Dices, claro. Sí, sí,
es una banca muy profunda, es un equipo muy poderoso. Yo creo que tiene todo, es más, yo creo que sería una de las sorpresas mundiales más grandes si llegara a perder el domingo. O sea, sí, no lo veo.
Con mucho oficio, que se defiende muy bien, que tiene gol, un equipo muy compacto, favorito para ganar el título. Vamos a cambiar el juego y la dirección geográfica hasta Madrid. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cómo cayó en Madrid la contratación de Alaba por parte del Real Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ha sido la culminación de una semana fantástica, o una semana grande, por llamarlo como dicen los grandes almacenes aquí en Madrid. Bueno, se sabía desde, yo creo que en enero fue cuando Carlos Carpio en Marca, el compañero de Marca, lo anunció, y prácticamente pues no ha sido la gran sorpresa, porque se sabía que venía, que no era una amenaza de aquellas que Florentino Pérez le ponía a Sergio Ramos para evitar su renovación, y que de momento, junto con Nacho y con Militao, son los tres centrales seguros que tiene el año que viene el Real Madrid. Ahora falta saber si se quedará Bacán, que no lo creo, si se quedará Ramos, que tengo mis dudas, o si ninguno de los dos estará el año que viene completando esa línea de centrales en el Real Madrid.
Mano, un abrazo, Toño, por aquí. Qué historia, si se va Ramos, y qué buena contratación de Alaba. Lo firmaron, además, pues ya con un contrato terminado por 5 años. Oye, ¿cuáles son los pasos a seguir después de la salida de Zidane?
Bueno, esto que dices de Alaba es muy significativo relacionado con Ramos, porque mientras Ramos lo que está pidiendo es dinero, que es algo que llama mucho la atención en la situación en la que estamos ahora mismo, Alaba se va a llevar 12 millones por temporada limpios, más la prima de fichaje, con lo cual era uno de los argumentos que tenía la familia Ramos cuando decía, bueno, a mí no me lo das, pero se lo estás dando a Alaba, y eso es lo que va a suceder. En cuanto a Zidane, lo venimos contando en las últimas horas en ESPN, el número uno es Pochettino, porque el Real Madrid sabe que no anda bien en el Paris Saint-Germain. Ha habido ya contactos, los hubo desde la noche del miércoles. Pochettino está en Barcelona de vacaciones en estos momentos, y lo único que le ha dicho al Real Madrid es: tú eres el elegido siempre y cuando vengas libre. Tus problemas con el Paris Saint-Germain, si tú te los arreglas, si tú sales del Paris Saint-Germain, nosotros eres el número uno, el candidato que queremos, pero no nos vamos a pelear con nadie por traerte, y no vamos a pagar ni mucho menos un traspaso de entrenador. En esas estamos. Se está usando tácticas por todas partes, el Paris Saint-Germain diciendo que no lo quiere soltar, Pochettino o el entorno de Pochettino diciendo que además tiene la oferta de Levy en el Tottenham. Pochettino quiere venir, el Madrid lo quiere, y ahora todo está en manos de si él llega a un arreglo con el Paris Saint-Germain, con quien lógicamente no ha terminado bien la temporada, no ganó la Liga, en Champions no llegó a la final, que era lo que se le pedía, y encima tiene un problema con Leonardo. Si eso lo soluciona, si ese problema, dicho de otra manera, se agrava y hace que salga, el Real Madrid le tiene fichado.
Mano, te saludo con mucho gusto. Sí, perdón. Te saludo con mucho gusto. Dime la razón por la que se fue Zidane. ¿Es porque realmente sentía que ya no daba más en el Madrid? ¿O es porque está esperando lo de Francia después de la Eurocopa?
Las dos cosas, pero lo venimos contando desde hace mucho tiempo. No había confianza en la junta directiva en Zidane en el arranque de la temporada. Cuando empezaron los tropiezos, que estuvo a punto de quedarse fuera de la Champions, se llegó a rumorear que le sacaban, y os dije que no, que terminaría la temporada y después iría. Cuando ha remontado todo, tampoco ha notado el calor de la junta directiva, porque es que esa relación estaba agotada, por mucho que uno y otro fingiera públicamente. Y si además en el mes de febrero de Sam dice que cuando termine la Eurocopa su intención es dejarlo, aunque le quede un año de contrato, pues está muy claro. Zidane le encanta vivir en Madrid, y fichar por otro equipo le obliga a desplazarse a otra ciudad a vivir. Si ficha por la selección francesa, puede seguir viviendo en Madrid y puede entrenar a Francia. Con lo cual, un poco lo de 2018. Lo que pasa es que en 2018 nadie esperaba que Francia saliera campeona del mundo, porque se había hablado de que de Sams, después del Mundial, lo dejaría. Él dejó el Madrid, pero de Sams no dejó a Francia. Ahora de Sams es el que ha dado el primer paso.
Y en el Barcelona, yéndonos al acérrimo rival del Real Madrid, ¿cómo anda el panorama con respecto al entrenador, a Messi, a lo que ha dicho Laporta también con respecto al futuro barcelonista para los próximos meses?
Pues tres cosas. Una, la rueda de prensa que ha dado hoy Joan Laporta, que ha sido muy claro, pero al final no ha dado ningún titular ni ninguna noticia. Ha dejado claro lo que ya se había anunciado los medios en Barcelona, que era que con Ronald Koeman, la reunión que tuvo el otro día, es: vas a ser entrenador del Barça porque tienes un año más, pero como encuentre a otro, tú estás fuera. Y eso es lo que ha venido a decir en la junta directiva, que no confía en él. ¿Quién puede ser su sustituto? Ahora mismo no se sabe, porque Laporta no quiere a Xavi, porque estaba en la otra de las candidaturas. quería a Guardiola, y Guardiola ha dejado esta tarde clarísimo en una entrevista con un compañero, con Ricardo Rossetti en Oporto, antes de la final de mañana de la Champions, que va a seguir en el Manchester City, y ahí está ahora mismo la situación. La segunda parte es que creo que siguen humillando de esa manera a Ronald Koeman. Hoy Laporta ha desvelado que el otro día estuvo en el hospital, no se sabe bien por qué, unos dicen que por un ataque de ansiedad. Ronald Koeman ha colgado en sus redes sociales una foto diciendo: no se crean nada, estoy perfectamente. Cuento esto para que veamos la desconexión que hay ahora mismo entre presidente y técnico. Y sobre Messi, por mucho que se diga, el Barcelona, y esto lo digo de buena tinta, el Barcelona no le ha hecho todavía ninguna oferta económica. Siguen hablando con él, siguen convenciéndole, pero no le ha hecho, por mucho que digan algunos, ninguna oferta económica. Lo único que le han dicho es: espérate a la auditoría, cuando sepamos qué dinero tenemos, te haremos la oferta. Y lo que Messi les dice es: no me habléis de dinero, lo que quiero es proyecto. Y proyecto no hay mientras no se sepa el dinero que tiene el Barça.
Sí, claro. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, buen fin de semana.
Buenas noches. Y vamos a escuchar a Joan Laporta, que habla sobre el futuro del Barcelona.
Los culés les digo que va bien, que va bien, que no está hecho aún, y que hay que seguir para que se haga. Pero cuando digo que pide cariño, no es que Leo me lo pida verbalmente, sino que él ya lo notas, que quiere estar a gusto, que quiere sentirse a gusto, que quiere estar... Te quedan años todavía y quiere disfrutarlos, y los jugadores los disfrutan estos años yendo a entrenar y estando a gusto con el entorno, con el presidente, con la junta directiva, con el director deportivo, con el entrenador, con la gente que está alrededor suyo. Y eso es lo que piden todos los jugadores, pero Leo especialmente es un hombre de muchísimo carácter, con mucha personalidad, que me ha durado mucho, y además que yo le quiero agradecer que está haciendo unos grandes esfuerzos por comprender nuestra propuesta, y además, pues bueno, por entender que estamos haciendo un proyecto muy competitivo. Él quedó decepcionado, y ahora tiene un presidente que tiene muchas ganas de que continúe en el Barça, y que además se lo digo, y además y lo demuestro. Esto es un cambio sustancial, cosa que pide. Y es que ¿cómo te diría? Y no desvelo nada que no os podáis imaginar, pero él quiere que el Barça piense en grande, quiere que el Barça cuando hablamos de un equipo competitivo, no es una frase hecha, esto se ha de demostrar, y lo que quiere es experiencia contrastada, éxito contrastado, otra motivación, otra exigencia. Y conmigo de presidente y esta junta directiva la tiene.
Palabras de Joan Laporta, el presidente del equipo del Barcelona. Nos decía Manu que Messi no quiere dinero, sino un proyecto que le atraiga y que le haga quedarse en el conjunto del Barça. Vamos a ir a una pausa. Al volver, información de la selección mexicana de fútbol. Vamos a hacer contacto allá en Estados Unidos, tanto con John Sutcliffe como con el Tapa Nava. Esto lo tendremos al volver, y todavía mucha más información. Mañana cumple 55 años el Estadio Azteca, y también hablaremos sobre el Coloso de Santa Úrsula. En esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula, vamos allá. ¿En dónde están el Trotamundos y Tapanaba? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarlos. Estamos justo a las afueras de Jerrylandia, el estadio de los Cowboys, donde México estará jugando con Islandia. El regreso de la gallina de los huevos de oro, empezará a buscar la normalidad, mi Tapita. Tú que vives aquí, estuviste cubriendo la pelea del Canelo, pero la selección mexicana se maneja diferente.
¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos, muchachos. Le comentaba a John hace apenas unos minutos que cuando vino Canelo, que metió más de 73 mil personas al estadio en el evento multitudinario más grande desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos, la gente que no estaba en los alrededores ni se enteraba que iba a pelear Canelo. Aquí hace dos semanas que todos sabían que el día de mañana México enfrenta a Islandia, y como siempre, no importa el rival, hasta los negociantes del mercado secundario ya están listos para tratar de recuperar la merma, según platicábamos hace unos momentos con algunos de ellos.
Dice Beto, compañeros, llevamos varios días diciendo en el programa de Raúl Jiménez que hasta que no regrese, ni él mismo sabe cómo va a estar, y específicamente hoy en la conferencia vía Zoom que dio el Tata Martino, le pude preguntar sobre ese tema.
Vamos a escuchar justamente a Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
Yo te quería preguntar, en la mente de muchos mexicanos está Raúl Jiménez, y quería saber, desde tu punto de vista, el reto que tiene Raúl de no saber cómo va a estar hasta el momento que juegue y tenga el primer contacto en una cancha.
Bueno, eso lamentablemente es una situación que le tocó vivir a Raúl, de la cual está por lo menos anímicamente muy muy recuperado. Físicamente nosotros en marzo lo hemos visto bien y ha seguido evolucionando. Yo he hablado con él hace apenas 5 o 6 días, una semana tal vez. Lo encontré muy motivado, le expliqué los motivos que me hacían pensar que no valía la pena que esté con nosotros entrenando sin la posibilidad de que el club lo habilite a jugar oficialmente. Teníamos alguna expectativa de que pueda participar de la Copa Oro en función a las posibilidades que tenía de jugar la última fecha de la Premier. El club, evidentemente, con buen criterio, cuida a una de sus mejores figuras. Y a nosotros lo que entendimos es que lo que correspondía es que el jugador tenga las vacaciones adecuadas, y haga una pretemporada lógica con su club para ver si puede empezar a jugar desde la primera fecha de la Premier, porque eso nos aceleraría los tiempos respecto a la convocatoria por eliminatorias, que es lo más importante que tenemos en esta parte del año. Entonces, entendimos que priorizar su evolución física, su evolución anímica, su evolución mental, y que él pueda tener esos primeros partidos en su club, nos posicionaría mejor de cara a las eliminatorias.
Sin contar con Raúl Jiménez, con Aldo, ¿qué tan lejos estaría un llamado de Javier Hernández para la selección mexicana?
Bueno, pero en realidad no sé por qué lo ubicás lejos a Alan. Alan no está lejos, Alan está cerca, solamente no estaría en el primer partido, pero sí estaría para el resto de los 3 partidos. Nosotros sabíamos que contábamos con Henry para los 4 partidos, sabíamos que Alan lo contábamos solamente para los 3 primeros, y entendemos que así estamos con la gente necesaria como para poder enfrentar esta parte del año. Después ya veremos cómo resolvemos la situación en la Copa Oro, pero por ahora estamos bien cubiertos.
Héctor, Toño, también los saludo. Creo que hay 2 cosas importantes. Que Raúl Jiménez, para ser convocado en la selección mexicana, primero tiene que volver a jugar con su equipo en la Liga Premier. Para mañana, porque no está pulido, de todos modos no cuenta con Chicharito.
Sí, evidentemente que lo de Chicharito, John, algo hay de fondo, porque tendrá que esperar todavía. Todavía no lo descartas, si te fijas, para la Copa de Oro. O sea, el hecho de que no pueda contar con Raúl Jiménez ya para ninguno de los 2 torneos, todavía abre la posibilidad del caso de Chicharito, ¿no? Pero incluso el que haya llamado en la lista de 40 para el Final Four a Alexis Vega, pues me haría pensar que a lo mejor Alexis Vega es una posibilidad más cercana, ¿no? Y que Chicharito lo dejarían continuar más adelante. Ahora, vienen 2 partidos del Final Four, viene de Islandia, y luego hay un receso para el partido contra Honduras el día 12, ¿no, John? Esa es la actividad que tiene la selección mexicana, por eso él habla de 4 partidos. El Final Four son 2 partidos nada más, Islandia el amistoso, y luego Honduras el día 12, otro amistoso, ¿no?
Sí, Sí, Héctor, tienen el partido mañana sábado, el domingo vuelan a Denver. Están en Denver hasta el 10 de junio para irse a Atlanta a jugar contra Honduras. El domingo 13 rompen pilas.
Vacaciones.
Una semana de vacaciones. El 22 vuelven a reportar para jugar el 27, si no estoy mal, en Nashville.
Contra el este, 30 contra Los Panamá, Ángeles, ¿no? El 30 sí. contra Panamá en Nashville, ¿no?
Ajá. Nashville, luego viene el 3 de julio la gran despedida tipo mundial contra Nigeria en Los Ángeles y luego a la Copa Oro. Entonces, prácticamente les van a dar una semana de vacaciones. Ahora sí que hay que facturar dólares que no se pudieron facturar durante la pandemia, Héctor.
Y sí. Héctor, regresando rápidamente al tema de los delanteros, ayer precisamente en conferencia de Pulido, decía que él atraviesa muy buen momento, incluso comentaba que se ha hablado mucho del tema de Chicharito, que está anotando goles. Bueno, Alan Pulido tiene 4 en este momento y apenas va arrancando la temporada de la Major League Soccer, y que en ningún momento se siente ni reemplazo ni relleno, que simplemente él sabe que para buena fortuna hay gente, incluyéndolo a él, que puede reemplazar a Jiménez o que quizá puede ser considerado por sus propias características en vez de algunos otros como Javier Hernández.
Tapa, John, un abrazo, Toño Rodríguez por aquí. Es una gran oferta de deportes para este fin de semana. Iba a estar la selección mañana en la noche, no hay tanto problema, compite nada más con la NBA. ¿En qué tipo de alineación podemos pensar? Traemos tantas ganas de ver a la selección mexicana, ¿no es cierto?, con todo lo que ha pasado. ¿Qué tipo de selección podemos esperar? Seguramente muchos cambios, pero de arranque.
A ver, hay una muy buena posibilidad que Talavera sea el titular, porque Talavera es el que va a jugar la Copa Oro y Memo Ochoa va a los Olímpicos. ¿Qué me gustaría ver? Pues estuviera padre ver a Tecatito, a Chucky y a Henry. Hoy a Tecate lo vi haciendo bicicleta. No sé si Tecate está al 100% tapa.
Ayer una fuente cercana a la selección decía que en el entrenamiento no parecía que Tecatito fuera a estar disponible para jugar el día de mañana, y prefieren llevarlo paso a paso. Además, hay que recordar que él llegó hasta el miércoles por la tarde, precisamente arreglando temas de visado, pero también recuperación física después de una tan larga temporada que tuvo en Portugal y algunas molestias que tiene en un tobillo. Y por cierto, John, también hoy comentaba a Tata Martino que ayer por la tarde había sentido algún problema en el tobillo Eric Gutiérrez.
Tapita, yo te quería preguntar, decías hace un momento que la pelea del Canelo reunió 73,000 personas en el Estadio de los Vaqueros. ¿Cuántas personas entrarán o cuánto les permite la zona de Texas para este partido? ¿O hay entrada al 100% del estadio como va a ser en la NFL, casi en todos los estadios? ¿Cuánto aforo permitirán para este partido de México contra Islandia?
Sí, Héctor, con el gusto de saludarte siempre. Bueno, de acuerdo a las leyes, no hay absolutamente ninguna limitación. El Estadio de los Cowboys tiene capacidad sentada para 85,000 personas, más 15,000 por lo menos de lo que llaman el party pass, gentes que van a ver el juego parado en las como barras, como si fuera un bar. Eso sí, los Cowboys ya me advirtieron que, por lo menos hasta nuevo aviso, no van a abrir ni para eventos de ellos, ni los que son de estadio rentado, los party passes. Entonces los 85 pudieran estar a disposición. También me comentaron ellos el martes directamente que este es un evento en el que ellos solo rentaron el estadio y que desconocen exactamente cuántas personas podrán o quieren vender boleto para, de acuerdo a Soccer United Marketing, pero aunque no han dado una cifra oficial, parece que es mientras tú sigas comprando, ¿no?, seguimos vendiendo hasta que lleguemos a los 85, okay, que se ve complicado, pero no lo dudaría ni tantito. Ellos promedian en este estadio poco menos de 80,000 cada vez que han venido en las 8 veces anteriores.
Wow. Johnny Tapa, muchas gracias por la información.
La única sensación rara aquí, como todo el mundo ya está vacunado, uno sale a las calles con el tapabocas y aquí nadie usa tapabocas porque ya están vacunados.
Claro. Otro planeta. Oye, desde lejos parece otro planeta, sí. Eso que nos platica, John.
Sí, sí. ¿Quieres mandar tu saludo de fin de semana, John?
Que tengan un enorme fin de semana. Gracias,
Betito,
sabes que es una terapia que necesito.
Un abrazo a los dos.
Perfecto, gracias, John, gracias, Tapa, y vamos contigo, Gemma Soler, allá en Oporto, mañana se juega la final de la Champions. Adelante, Gemma, gusto en saludarte.
¿Qué tal, compañeros de Radio Fórmula? Saludos desde Porto, desde Dodragao, este estadio que empieza a palpitar a 24 horas de la gran final de la UEFA Champions League entre Manchester City y Chelsea. Hoy ha sido un día, sin duda, ajetreado, de muchísima actividad aquí a mis espaldas, porque por primera vez ambos conjuntos han hecho el reconocimiento de cancha y las últimas sesiones preparatorias, con susto por parte del club Citizen. Y es que Pep Guardiola ha visto como uno de sus jugadores más determinantes, Gundogan, ha tenido que retirarse de forma precipitada de esta última sesión preparatoria cuando ha sufrido un golpe. Algunos apuntan que es eso, solo precaución, solo un golpe. Algunos apuntan que podría tener relación a ya esa retirada que tuvo en el penúltimo partido y que se trata de una cuestión muscular y que le podría llegar incluso a impedir mañana estar en este partido, cosa que sería un verdadero quebradero de cabeza para Pep Guardiola, porque es una de sus piezas fundamentales, no solo por la capacidad de llegada y de gol que tiene el futbolista alemán, sino también porque es probablemente el jugador más determinante a la hora de conseguir las transiciones rápidas de defensa a ataque del club Citizen. Un Pep Guardiola que en conferencia de prensa se ha mostrado ambicioso. Ha dicho que a pesar de que es la primera vez para su club que llega a estas instancias de la UEFA Champions League, ni mucho menos es un éxito conseguirlo, sino que el éxito significa levantar mañana la primera orejona para el club de Manchester. Sería la tercera para él como entrenador, 10 años hace ya que lo hacía por última vez como técnico del Fútbol Club Barcelona. En el cuadro del Chelsea no ha habido susto. Hoy hemos visto trabajar con normalidad a N'Golo Kanté y también al arquero Mendy, así que serán seguro mañana de la partida. En una escuadra de Thomas Tuchel, que ya sabe lo que es ganarle a este Manchester City de Guardiola, lo ha conseguido hasta en 2 ocasiones esta temporada, en las semifinales de la FA Cup y también en la Premier, y que le tiene, podríamos decirle, la medida tomada al equipo de Pep Guardiola, si bien seguramente la escuadra que presente Guardiola será bastante diferente que en esas ocasiones. Thomas Tuchel dice que no le trae malos recuerdos Portugal. Recordemos que el año pasado acá perdió la final como técnico del Paris Saint-Germain frente al Bayern de Múnich, y ha instado a sus hombres a ser un bloque sólido, a trabajar como lo han estado haciendo a lo largo de toda la temporada para conseguir derrotar al Manchester City y alzar la que sería su segunda orejona en la tercera final de la UEFA Champions League que consiguen llegar. Compañeros de Radio Fórmula, por cierto, este estadio mañana va a albergar público, de nuevo una final de Champions. El 33% de las localidades estarán ocupadas por hinchas de ambos conjuntos, unos hinchas ingleses que poco a poco ya van llegando aquí, le van poniendo color a esta ciudad de Porto, que poco a poco va haciendo ya la cuenta atrás hacia esta gran final de la UEFA Champions League. Compañeros de Radio Fórmula, regresamos con ustedes.
Gemma, muchas gracias por la información allá en Portugal. ¿Cómo esperas, Toño, la final de la Champions mañana?
A ver, primero son dos equipos que se defienden muy bien. El Chelsea de Tuchel, claramente, esa es su filosofía de juego, primero defender. Lo que pasa es que el Manchester City, al otro lado, hace muy bien las dos facetas de este deporte. Desde ahí, creo que va a ser un partido de ver qué tanto puede el Chelsea. Una, aguantar que no le haga el Manchester City el primer gol. Con esto no estoy diciendo que nada más se van a tirar para atrás. Y dos, ver cuánto pueden aprovechar los espacios que deja el Manchester City atrás. Lo sacaron del FA Cup, les ganaron hace no mucho en la Premier League, retrasaron una semana su título en la competencia inglesa, así que yo creo que por lo menos el primer tiempo va a ser más de estrategia, de ver qué tanto aguanta uno y puede contragolpear el otro.
Correcto, y vamos a terminar, queridos Héctor y Toño, con un fragmento de un reportaje que hice en 2001 sobre la construcción y la inauguración del Estadio Azteca. Aquí lo interesante es escuchar a Emilio Azcárraga Milmo, que tenía 35 años de edad en ese entonces, en 66, y que anunciaba oficialmente la apertura del Coloso de Santa Úrsula.
Lo que es oficial, señores, es que el estadio se inaugura el día 29 de mayo.
A principios de mayo de 1966, Emilio Azcárraga Milmo ofreció una conferencia de prensa para anunciar la inauguración del gigantesco Coliseo de Tlalpan. Antes de tomar el micrófono, se fundió en un abrazo con el legendario general Núñez, fuerte impulsor del fútbol mexicano, quien meses antes se había desprendido del Atlante, el equipo de sus amores. El señor Azcárraga reunió a Fernandón, nuevo presidente azulgrana, Guillermo Cañedo, presidente del América, y Julio Orbañanos, presidente del Necaxa, con quienes había creado la empresa Fútbol del Distrito Federal para operar el inmueble. Quedaban atrás meses de grandes esfuerzos para poder levantar el imponente Coloso de Santa Úrsula, y faltaban pocos días para que se dieran las primeras emociones.
Esperamos que ustedes la pasen bien, que les haya gustado la manera o la forma en que fue construido. Ya llegamos al final de los nervios y de nuestra resistencia física.
Al fin llegó el 29 de mayo de 1966 con el partido entre el América y el Torino, que terminó empatado a 2. El público futbolero descubrió la comodidad de sus instalaciones y pronto se acostumbró a recorrer la ciudad para llegar a su apartada localización. Verdaderos ríos de gente circulaban por sus anchas rampas antes y después de los partidos, con el corazón resonando como un tambor. 4 años después de su apertura, el Azteca fue el escenario de la gran final del Mundial de 1970, en el que Brasil derrotó al equipo de Italia.
Se dinamitaron 180 mil toneladas de roca volcánica para poder hacer un agujero colosal allá al sur de la ciudad, en Santa Úrsula, para la construcción del Estadio Azteca. Y la cancha, Héctor, quedó 10 metros por debajo de Calzada de Tlalpan, del nivel de Calzada de Tlalpan. No se pudo más abajo, porque ahí estaba ya el manto freático, las aguas lodosas de lo que fue en su momento el lago de Xochimilco, que fue uno de los más importantes lagos de este valle, antes incluso de los españoles.
Sí, es una obra gigantesca, Beto, que en principio se hizo, tú lo recuerdas, para 120 mil espectadores. Luego ya se ha ido reduciendo, se han ampliado otras zonas de palcos, se han manejado diferentes los espacios en el estadio, pero es un estadio que tiene pues la capacidad de algunas personas lo llaman 4 veces mundialista, y no se equivocan, porque ya hubo un mundial juvenil, hubo un mundial femenil, además del 70 y del 86, sí. ¿No? Pero sí, evidentemente, pues ahí imagínate qué cantidad de partidos históricos se han jugado, Beto. Yo recuerdo el partido del siglo, ¿no? El de entre Alemania e claro. Italia en 1970, ¿no? Antes de que Italia llegara a la final, fue un partidazo con tiempo extra, con drama, emoción, todo. Tuvo todos los ingredientes, ¿no? También vimos ahí la coronación de Pelé en el 70. Y luego en el 86, pues vimos a Maradona en su esplendor, ¿no? En el, cuando Argentina fue campeón. Y a nivel, pues, de casa, pues hemos visto al tricampeón Cruz Azul, hemos visto el dominio de la América en los 80s. En fin, ha sido un estadio, yo creo que es de los más emblemáticos del fútbol mundial.
No está tan lejos de Wembley y del Maracaná, con todo lo que nos acabas de decir. Le hace falta dinero, le hace falta inversión al Estadio Azteca. Yo sé que no sobra en este momento en el mundo, pero ya se está quedando viejito, ¿eh?
Sí, eso sí.
Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Muchas gracias, Héctor, Toño.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Saludos para todos y feliz fin de semana.